¿Quién estuvo el año pasado? Mejor, ¿quién no estuvo el año pasado? ¡Yay! ¡Hay nuevas! ¡Qué emoción! No hay nada mejor que conocer a Cristo y andar con Él. Y muchos, yo creo que, bueno, ¿quién no me conoce? Vamos a ver. Entonces, hay menos que no me conocen, ¿sí? Bueno, hay muchas chismosas de la buena, así es que pueden preguntarles, pero brevemente nada más les quiero platicar un poco quién soy. Yo soy curiosa. Cuando voy a un estudio digo, ¿quién es esa persona que invitan y por qué la invitan? Yo nací en Los Ángeles. Tengo 41 años de conocer a Jesús como mi Mesías. Vengo de familia judía. Una chica budista japonesa conoció a Cristo y ella fue la que me habló de Cristo cuando estuve en la prepa. Y tardé un año investigando para ver si lo que ella decía era cierto. Yo quería tener lo que ella tenía, porque era diferente. Tenía gozo, amor, paz, que si somos sinceras, todos añoramos tener eso. Y yo no lo tenía, pero yo veía que ella lo tenía. Investigué, hice muchas preguntas y conocí a Cristo, gracias a Dios. Y nada ha sido igual desde entonces. Y por eso ya tengo 31 años de ser misionera en México. Vengo de la iglesia de la Comunidad de Gracia en Los Ángeles, donde está el pastor MacArthur compartiendo la palabra, y en español, Henry Tolopilo, que muchos han escuchado en la radio acerca de él. Doy gracias a Dios por lo que he aprendido de sus enseñanzas. También les platico que soy soltera y feliz. Tres sapos han brincado en mi vida y Dios me mostró que eran sapos, y ya sabes, te quedas con un sapo y ¿qué hace? Te lleva de charco a charco toda tu vida. Así es que, como no quería el charco, dije no, no era lo que Dios quería. Amo ser soltera y servir al Señor. Y amo especialmente este campamento. Me he encariñado mucho y me da mucho gusto que me incluyan. Es un privilegio para mí invertir en sus vidas. Porque yo estoy aquí viéndolas y yo las observo y digo, ¿qué hará Dios con las vidas de cada uno de ustedes si realmente entreguen sus vidas a Él? Porque yo vi lo que hizo en mi vida, yo tenía 16 años. Y no les voy a decir cuántos tengo ahora, pero si van sumando van a darse cuenta. Otra cosa que quizá quieran saber de mí, tengo una sola hermana, tengo tres sobrinos, tengo seis sobrinos nietos y uno en camino. Tengo una perra y como 14 gatos que mi perra adora. Soy enfermera titulada, si necesitan algo, estoy para servirles, espero que no, pero ahí. ¿Quieren saber algo más antes de empezar? Siempre hay una curiosa, ¿no? ¿Ya todos contentos? Si no, bueno. Sí, ya sabía que había una.
¿Por qué llegaste a México?
Porque le dije, yo de 19, 20 años estudié español en la universidad, nunca en la prepa. Y es ley que no sales de la prepa en California si no estudias algún idioma. Pero como salí muy bien en la escuela, no me detuvieron. Llegando a la universidad, vi que por estudiar español o cualquier idioma te daban 5 unidades. Historia, mate y todo eso eran 3. Y ya sales de la prepa y quieres terminar con la escuela, la verdad. Y por eso estudié español. Pero estudié 2 años y no lo hablaba. Y fui con una maestra y me dijo, tienes que ir a vivir en algún país donde hablen español. Mira, espérate, yo tengo una amiga que alquila cuartos en Guadalajara. Y compré mi boleto de venida y no de vuelta y me fui a Guadalajara. Y ahí, pues Dios me ayudó a aprender el idioma. Nunca en la vida pensando que iba a regresar a vivir en México. Jamás se me había ocurrido. Y es más, estando en Guadalajara, visité a la Ciudad de México. Y le dije, Dios, me encantaría servirte. La verdad, antes de conocer a Jesús como mi Mesías, yo dije, si esa es la verdad, si no hay otro camino para ir al cielo solo por Jesús, y yo creo en Él algún día, yo pensé por dentro, sin tener a Cristo en mi corazón, yo voy a tener que vivir para Cristo. Pero como judía, lo único, lo más religioso que yo sabía era de las películas y era ser monja. O sea, yo no sabía nada de lo que era un verdadero cristiano. Así que cuando después conocí a Cristo, pues Dios puso ese deseo en mi vida. Pero visitando la Ciudad de México, Le dije a Dios, envíame a donde tú quieras, pero la Ciudad de México ni se te ocurra. Eso es la verdad, así le dije. Y se le ocurrió. Y agregué una postdata a esa oración, a menos de que tú cambies mi corazón. Y me dieron Toloache, y amo vivir en la Ciudad de México. La verdad, estoy con ustedes, pero extraño estar allá. Así es que, por eso llegué a México. Los ancianos en mi iglesia oraron. Habían muchas diferentes posibilidades a dónde servirle. Y yo no sabía ni qué hacer. Pero si quieren buscar en su Biblia, en Proverbios 11:14, algo Dios me fue guiando con la palabra. Cada uno tenía una idea. Unos pastores que en la iglesia querían que me quedara para trabajar con el grupo hispano en la iglesia. Otros misioneros en Colombia querían que fuera para allá. Otros en Argentina querían que me fuera para allá. Y otros aquí en México querían que regresara a México, pues, después de vivir 3 meses en México. Y en versículo 14 de capítulo 11 de Proverbios, dice, donde no hay dirección sabia caerá al pueblo, pero más en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, me pusieron 4 ancianos sobre mí y les dije, no sé qué hacer, deciden ustedes y lo haré. Y ellos tardaron, oraron, sufrieron y decidieron México y paz en un domicer. Ya tengo 31 años sirviendo a Dios en México y estoy muy contenta. Eso contesta, ¿no? Y si quieren saber más, después platicamos más, porque quiero ir al tema, ¿no? Todos tienen en sus carpetas el bosquejo de Mi Corazón, Un Hogar para Cristo. Y es para tomar apuntes en ese bosquejo. Esa poesía que salió de un grupo de cristianos en la universidad, Mi Corazón, Un Hogar para Cristo, ¿cuántos ya conocen la poesía? ¿Lo han leído antes? Cambió mi vida y espero que se haga lo mismo en sus corazones. Yo conocí a Cristo ya de 16 años y empecé a leer la Biblia y Dios empezó a tratar con mi ser, a moldearme. Me sigue moldeando, todavía no acaba. Pero de repente con quehaceres, dejé de estar con Cristo un día, no leía la Biblia. A lo mejor les ha pasado. Y leí esa poesía y impactó mi vida. Y por eso, viendo la poesía Mi Corazón, Un Hogar para Cristo, desarrollé un estudio que habla de las diferentes partes de nuestra vida como si fueran cuartos de una casa en nuestro corazón. Y de eso vamos a ver. Pero tengo una pregunta primero. ¿Qué es un hogar? ¿Qué podrías decir que es un hogar? ¿Tienes un hogar? ¿Sí? ¿Vives en un hogar? ¿Qué es un hogar? A ver, ¿quién puede darme alguna definición sin ver el diccionario? Sí.
Un hogar es donde recibes amor y te sientes segura.
¿Donde recibes amor y te sientes segura? Bien. ¿Alguien más?
¿Dónde está tu familia?
¿Dónde está tu familia? ¿Alguien más? ¿Cómo describes tu hogar? ¿Qué es un hogar? Pues yo busqué en el diccionario Webster, mientras vayan pensando, y si quieren interrumpirme, me pueden interrumpir. El diccionario de Webster dice que un hogar es un grupo de personas viviendo abajo de un techo con una cabeza. Eso es un hogar. Y si eso es todo lo que es un hogar, por eso tenemos los problemas que tenemos en un hogar, ¿verdad? Solamente es donde hay un grupo de personas viviendo abajo de un techo con una cabeza. No, no es un hogar eso, nada más. Ustedes contestaron mejor que Webster. Podrían conseguir trabajo ahí, ¿no? Mucha gente ni come juntos como familia. Yo de niña, creciendo en mi hogar, donde mi mamá fue alcohólica, donde mi papá huía de la casa trabajando 2 trabajos para no estar en ese hogar, comíamos 2 veces al año juntos. Y las demás veces cada uno agarraba lo que podía cuando quería. Y salíamos a comer en restaurantes. Por eso me encanta cuando la gente me invita a su hogar a comer, ¿no? Qué rico que comimos ahora. Le dije a Priscila, fue lo que más me encanta, los tacos con carne asada, con chorizo. Bien rico. Que sea todos los días, por favor. Bueno, para muchas personas el hogar es solamente donde duermen y no es nada más. Y eso es muy triste. ¿Por qué quieres tener un hogar donde haya paz y amor, donde recibes atención y cariño, como contestaron? ¿Saben que en los Estados Unidos han hecho encuestas y dicen que de cada 2 matrimonios hay un divorcio? Y a veces en algunos estados, mucho más. Entonces, ¿para qué se casan? Mucha gente que conozco, diciendo a un cristiano ser cristianos, ya tienen años de casados y cada uno tiene su recámara. ¿Eso es tener un hogar? ¿Eso es tener una pareja? Hay más abortos, a veces hasta el 9º mes, que jamás ha habido en toda la historia. En los Estados Unidos en 1993 decían que habían 50,000 abortos al año. Y no sé si ustedes vieron la película hace pocos años, casi 20 años después de esa encuesta, de Punto y Aparte, ¿la han visto? Si no, la pueden conseguir en Blockbuster, lo venden bien barato. Ellos dijeron que aún en México, en nuestras fechas, hay más de 100,000 abortos al año. Ya ni en el mundo. Me electriza saber que el lugar más inseguro para un no nacido es en el vientre de su mamá, donde debe de recibir más cuidado y más cariño. Y ese está por nacer en su hogar, que muchos ni llegan a ese hogar. ¿Por qué decimos que deseamos tener un hogar? Edith Schaeffer, una autora muy conocida en su libro, ¿Qué es una familia?, compara la familia a uno de esos móviles que se mueven en el viento. Yo tengo varios ahí en casa que son como campanitas y hacen ruidito. Así los tengo para espantar a los pájaros, porque tengo muchos gatos y no quiero que los maten, ¿no? Bueno, dicen que el hogar está cambiando, constantemente moviendo en el contexto de una forma. La familia es unidad y a la vez diversidad, forma y libertad, unidad y también individualidad. Y agrega, Edith Schaeffer, una familia cristiana es soplada por el viento suave del Espíritu Santo. Hoy en día seguimos moviendo, pero ya no hay dirección en muchos casos. No hay reglas, no hay estándares. Cada uno hace lo que mejor le parezca. Y por eso es tan importante campamentos cristianos, donde van a aprender una base bíblica, base de lo que Dios dice que debe de ser un hogar. Y un hogar no puede ser más de lo que soy yo, porque yo soy un componente importante de mi hogar. Así es que, aunque tienes papás y hermanos, tú puedes ser la chispa que cambia todo tu hogar porque te arrepientes de tus pecados y entregues tu corazón a Cristo y vives para Cristo. Yo me acuerdo cuando recién conocí a Cristo como mi Salvador, pues imaginen, en mi hogar judío, no cayó en gracia que la hijita que fue a un campamento con 500 japoneses y yo llegara a decir que yo sabía quién era nuestro Mesías y quién era Jesús. No les gustó eso. Y mi mamá, que tomaba día y noche, llegaba con su puño en mi cara y me decía, tú no eres diferente porque crees en Cristo. Pero bien sabía que yo era diferente porque creía en Cristo. De ser una niña muy nerviosa, yo me acuerdo por la tensión en nuestro hogar, yo mojaba mi cama hasta 12 años de edad. Me daba mucha pena. Comía mis uñas hasta que se me sangraban por los nervios que yo vivía. Cristo empezó a darme paz. Su shalom. Eso es lo que Él ofrece a cada uno de nosotros cuando lo conocemos. Y mi mamá, alcoholizada, veía ese cambio. ¿Sabe que 4 años después ella entregó su vida a Cristo? Una semana antes de morir.
porque Dios empezó a trabajar en mi vida. Y eso es lo que Él quiere hacer con ustedes también. Por eso vamos a ver, a lo largo de este estudio en la semana, mi corazón, un hogar para Cristo. Cristo tiene un lugar en tu corazón, un lugar principal, o tú estás usurpando ese lugar que le corresponde a Él. Quisiera orar por un momento y que cada uno piense, ¿dónde ocupa ese lugar principal? ¿Es Cristo o eres tú? Vamos a orar, ¿ok? Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo. Gracias por este campamento que siempre exalta tu nombre, que ofrece un lugar tan económico donde todo el mundo puede venir para aprender de ti. Gracias por esa poesía, mi corazón, un hogar para Cristo. Gracias por el impacto que tuvo en mi vida. Y Señor, te rogamos que hagas lo mismo en cada corazón de las chicas aquí. Si alguna viene y todavía no tiene la certeza de su salvación, tú abres su corazón, abres su mente para que entienda su necesidad de arrepentirse de su pecado y pedir que tú reines. Ayuda a cada una de nosotras a examinar nuestras vidas para ver si tú realmente eres el que reinas, si tú tienes ese lugar principal, si tú tienes las escrituras, el dominio de nuestra vida, porque eso es lo que más añoramos y pedimos que así sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí pasamos al inciso 2, la base de un hogar, y vamos a abrir nuestra Biblia al Salmo 127 y vamos a leerlo juntas. Salmo 127, y voy a pedirles que se pongan de pie para que descansen esas pobres sillas. ¡Qué aguante tienen! Salmo 127. Es cortita. Hubieran dicho, vamos a memorizar Salmo 127 en vez de todo Colosenses, ¿verdad? Pero lo pueden hacer y seguramente si aprenden todo Colosenses y Salmo 127 van a tener 5 puntos más. ¿Listo? ¿Mande?
Buena idea.
Buena idea, ¿verdad? ¿Quieren descansar las sillas y pararse? ¿O están cansadas porque jugaron mucho? Sí, las oí. Como ustedes gustan, ¿no? Era nada más un, como si están cansadas, siéntense como gustan. Ya las veo que no quieren. Quien quiere, párese. Quien no, siéntense. Ok, vamos a empezar. ¿Listas? ¿Todas juntas? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí en el Salmo 127 nos empieza a hablar acerca del fundamento del hogar. ¿Y cuál es ese fundamento del hogar? Dios. Si Jehová no edificare, si Dios no está en el centro del hogar, puede durar un tiempo en aparente paz, pero te terminará mal, porque Dios es la base del hogar. Y después termina con el impacto del hogar. ¿Y qué es el impacto del hogar? Son los hijos, son ustedes. Cuando yo veo hijos que aman al Señor, yo quiero ver a sus papás. Cuando veo hijos que obedecen, cuando veo hijos con una disciplina en su vida, yo digo, ¿será que tuvieron una buena influencia? A veces no es así, porque mira, yo no tuve esa influencia por lo que pasaba en mi hogar, pero Dios tomó control de mi corazón. Así es que me dio un nuevo hogar de alguna manera. Así es que la base es Dios y el impacto son los hijos o la misma sociedad en que vivimos. En Juan 14, tienen ahí anotado los versículos. Voy a pedir a alguien que quiera que lea Juan 14, 1 y 2. Juan 14, 1 y 2. Quizá ya lo sepan de memoria. Juan 14, 1 y 2. Gracias. Primera fila. El cielo es un hogar. Dios en este momento está preparando nuestro hogar eterno para ti y para mí, si lo conocemos como nuestro Salvador. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es nuestro hogar? ¿Es un pedacito del cielo? ¿O es un pedacito del otro, del infierno? ¿No? Yo de niña veía el infierno en vivo. Pleitos, golpes, gritos, maldiciones. Quizá tú también lo ves y es triste, pero no es lo que Dios desea. Y tú puedes tener un impacto que cambia todo eso. O agrega al cielo de tu hogar que ya es. Tu hogar nunca será lo que tú no eres. Y no te imaginas el impacto que tú puedes tener si dejes que Cristo controle tu vida. Yo lo viví, mi casa cambió, mi hermana luego entregó su vida a Cristo, se casó con un paisano, un judío, y él luego, viendo su vida, entregó su vida a Cristo. Él es pastor ahora, sus hijos han conocido a Cristo, es contagioso. Así es que si vas a tener algo contagioso, que sea Cristo. Quiero compartir un pensamiento. El verdadero hogar cristiano no es solo una casa donde viven creyentes. Como dijo una amiga, una esposa de pastor, sino es una casa donde mora Cristo confortablemente. ¿Te sentiría Cristo cómodo en tu casa? ¿O le daría pena ver cuartos desordenados, fotos de grupos rock en las paredes que no agradan a Dios y tantas otras cosas que podríamos tener en nuestro hogar? ¿Él está ahí bien cómodo a tu lado? Por eso, a través de esa poesía, Mi corazón, un hogar para Cristo, vamos a ver cómo Dios puede estar cómodo en nuestra casa, nuestro hogar, nuestra persona. Empezando con uno, impactando el lugar donde vivimos. Y tienen la poesía ahí. Y voy a pedir voluntarias. Así es que yo creo que hay otro micrófono que puedo pasar para que lo lean. Ajá. Primero vamos a leer la introducción. Y voy a pedir voluntarias que vengan aquí adelante, que pueden ayudarme a leer la poesía. En su folder ahí, yo creo que después del bosquejo, está la... Yo lo vi porque yo tomé el de alguien ahí atrás, sin que viera que yo lo hice. Alguien de la segunda fila, ¿quién puede leer? Una de la segunda fila.
En la página 13 está el poema.
Página 3. 13. Segunda fila, ¿quién quiere venir? Segunda fila, ¿quién es la voluntaria? ¿Les da pena leer? Mira, no tengan pena. Mira, soy gringa y aquí estoy hablando español. No, haciendo errores, lo que sea, pero aquí, así entre todas nos ayudamos. Ajá. Quiero que leas la introducción cuando dice después y luego la biblioteca. Si quieres pasar el micrófono a alguien más que lea la biblioteca, podemos tomar turnos. Y empieza después que Cristo entró en mi corazón.
Después que Cristo entró en mi corazón, en el gozo de aquella nueva amistad, dije, Señor, yo quiero que mi corazón sea tuyo. Quiero que te instales y estés a gusto en mí. Todo lo que tengo te pertenece. Permíteme mostrarte todas las habitaciones de tu nuevo hogar para que puedas sentirte más cómodo y así podamos tener más completa comunión. Desde luego, él se libró mucho de poder entrar y aún más por cuanto le había dado un lugar en mi corazón.
Entonces estamos entrando en tu corazón. Ahora vamos a la biblioteca a ver qué dice acerca de tu biblioteca. ¿Qué tienes ahí? ¿Alguien más quiere leer la biblioteca? Pásale el micrófono a alguien. Ahora vas a tener que leer más fuerte por la lluvia. ¡Qué bueno! Atrás. Lo bueno es que podemos leerlo con la vista mientras ella lo lee en voz alta.
La primera habitación era el estudio de la biblioteca, llamémosla el gabinete de la mente. Es mi hogar, es un despacho muy pequeño, a las paredes muy gruesas, pero en cuanto a
es un cuarto
importante, en cierto sentido es el cuarto de mando de toda la casa. Cristo entró conmigo y miró alrededor. Los libros de los estantes, las revistas sobre la mesa y los cuadros de la pared. Al seguir yo su mirada me sentí incómodo. Aunque parezca extraño, nunca antes había notado ahí nada malo. Pero ahora que él estaba allí mirando todo aquello, me sentía avergonzada. Ahí había algunos libros que sus ojos eran demasiado oscuros para mirar. Había en la mesa dicha literatura barata,
hojarasca,
que un cristiano no tiene por qué leer. Y en cuanto a los cuadros de las paredes, las imaginaciones y pensamientos de mi mente eran realmente vergonzosos. Le miré y le dije, maestro, ¿qué es?
¿Sí? ¿Qué?
Sé que esta habitación necesita un cambio radical. ¿Quieres tú ayudarme a hacerla como debe hacer? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya. Por supuesto, respondió él, con gusto de ayudaré a esa es una de las razones por la que estoy aquí. Primeramente, toma todo lo que has leído y que has visto, y que no es útil, ni puro, ni bueno, ni verdadero, y échalo fuera. Ahora pon en los estantes vacíos los libros de la Biblia, llena la biblioteca de las Sagradas Escrituras y medita en ellas día y noche. En cuanto a los cuadros de la pared, tendrás dificultad de dominar las imágenes, pero aquí tienes una ayuda. Me dio un cuerpo de sí mismo.
Un cuadro.
¿Es un
cuadro?
De cuerpo entero. Cuélgalo en su lugar céntrico de la pared de tu mente. Lo hice y he descubierto a través de los años que cuando mis pensamientos se concentren en Cristo mismo, su pureza y fortaleza alejarán mis pensamientos impuros. De esta manera me ayudó a llevar cautivos a la obediencia de Dios todos mis pensamientos.
La biblioteca, chicas, muchas gracias por su ayuda. Pueden pasar el micrófono. Esto incluye lo que estamos
viendo con nuestros ojitos, ¿no? Las revistas, periódicos, libros, películas, la televisión, el cine, pues puede incluir lo mismo, la misma educación que uno recibe en el hogar, lo que los papás están permitiendo que uno haga porque ellos lo hacen. Así es que vamos a ver algo de la enseñanza de lo que la Biblia dice. Primero en Deuteronomio 6, 5 al 9. Deuteronomio 6, 5 al 9. El quinto libro del Torah, del Antiguo Testamento. Capítulo 6, versículos 5 al 9. ¿Alguien lo tiene de la tercera fila que quiere leerlo? Capítulo 6, versículos 5 al 9 lo tienen en el bosquejo. Van a tener que regresar al bosquejo para seguir tomando apuntes. Al 9.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Eso habla acerca de la constancia en lo que hacemos en nuestras vidas. Así como podemos tener hábitos malos de comer cosas que no sean buenas, podemos también tener hábitos buenos y eso es lo que Dios quiere. Aquí en la palabra de Dios habla de una constancia. Y nuestro hogar nunca será lo que nosotros no somos. Y un hijo puede tener un impacto increíble, aun cuando los papás no tienen esa constancia de buscar a Dios. Los mismos hijos pueden impactar a sus papás para que ellos después vean un hijo diferente y que quiere conocer a Cristo. He conocido a muchos hogares, les digo, ¿quién conoció a Cristo primero? Mi hija. Ella empezó a querer saber de Cristo y por su interés fuimos a la iglesia y por eso conocimos a Cristo. Así es que piensa, ¿qué te daría vergüenza que tus papás vieran lo que tú ves? Las películas, las revistas, el internet. ¿Te daría pena? Yo me acuerdo, una persona quería ver la película Titanic y llevó a su hija adolescente. Y ella me dijo, ¡ay, es precioso, ya la vi, vamos! Y pues confiando en que ella es madura y cristiana, fui. Me dio mucha pena. La película, ¿vieron la película Titanic? Si no, ni la vean. Pero las ideas de la gente no son las ideas de Dios. La película te enseñó a la gente a que pueden ser infieles, pueden no amar solamente a su esposo, sino en secreto tener un amor aunque la persona esté muerta y muchas otras cosas. Es bien importante lo que nuestros ojos ven, lo que leo, lo que me da gusto en mi alma, lo que disfruto. ¿Te daría pena ver lo que ves? Si tus papás estuvieran al lado, y yo, si tus papás estuvieran aquí, yo les preguntaría lo mismo. ¿Les daría pena que tú vieras lo que ellos ven? ¿Hay películas para ellos y películas para ti en la casa? ¿No debe de ver? Porque sus ojos también deben de agradar a Dios con lo que ven. En Isaías 28:10, nos habla de esa disciplina como un proceso. Cuarta fila. ¿Quién quiere leer un solo versículo? Versículo 10. Isaías 28:10. Me gusta que participen. Así también les ayuda a aprender a leer la palabra en voz alta. Sin pena, porque nos da pena a todas. Ah, qué bueno, muy bien. Versículo 10.
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá.
Es un proceso, poco a poco. La disciplina no viene como golpe, asusta a cualquier, pero poco a poco, Dios nos manda a ser sal y luz. Sal es algo sutil. Tú comes la comida y no ves los granos de sal, pero bien sabes si no hay sal. También Dios nos manda a hacer luz. La luz es algo obvio. Entonces, si hacemos cosas malas, la luz nos expone y vemos lo que no debemos hacer. Y eso todo requiere trabajo. Lo que van a hacer en el campamento memorizando Colosenses es trabajo. Pero ¿cuántas cosas no memorizamos? Teléfonos, recetas, tantas otras cosas. Así es que requiere esfuerzo, tiempo. Si vacilas y no estás firme, entonces perderás. Hay que ser constante, poco a poco, si podemos, con la ayuda de Dios. Y Proverbios 5, 12 al 14. Yo quisiera leer esa parte. Dios quiere que eso no sea la respuesta de cada uno, de nadie aquí, después de crecer, madurar y tener tu propio hogar. Proverbios 5, 12 al 14. Imagínate ya en 10 años, que eso no sea algo que tú digas en tu corazón. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Qué triste sería si eso fuera la verdad de nuestras vidas. Chicas, ahorita el tiempo se acabó, y vamos a ver ejemplos de la crianza de hijos, de cómo quizá hemos crecido nosotros, nuestra voluntad, y cómo Dios quiere hacer esa constancia en nosotros más tarde, antes de la cena.